tardes. Una de la tarde con 33 minutos de este viernes 16 de abril de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada. Con el señor director al otro lado de la línea. ¿Cómo le va, don Juan Pablo? No sé por qué pusieron una imagen de una silla vacía en el streaming. ¿Qué es lo que quiere decir, ahí, Moncho, con eso? Ahí.
Es un mensaje, ¿ah? ¿Eh? Un mensaje.
Durísimo, ¿ah? ¿Eh? Durísimo. Buenas tardes, sí. Oye, buen día en la bolsa chilena. Algo de Sokimich que vamos a comentar a continuación, pero el IPSA está subiendo 0,8%, acercándose peligrosamente a los 5.000 puntos. ¿Eh? Estamos en 4.981. Señor director, ¿quién lo hubiese dicho que a puertas de las elecciones probablemente más relevantes de la última década, diría yo, dos décadas, el IPSA iba a estar encumbrado en esta altura? No sé si...
Imagínate si no estuviéramos en elecciones, ¿cómo estaría la cosa?
Ah, claro, ese es el argumento.
Hoy veía una estadística de los últimos 10 años de Chile versus el mercado americano, tanto en el Dow como el S&P, y la diferencia era 3-1. Estados Unidos versus Chile en rentabilidad, y probablemente parte importante de esa diferencia tenga que ver con la incertidumbre política, con el deterioro de las instituciones, con el proceso constitucional, con el estallido de octubre del 2019, que han sido puras malas noticias.
100% de acuerdo. Fíjate que el IPSA hace exactamente 10 años, el día 18 de abril de 2011, hoy día estamos 16, pero bueno, me perdonarán, estaba en 4.643 puntos. O sea, más o menos no ha pasado mucho, ¿eh? Ha subido un poco menos de 10% en 10 años. ¿Eh? No es una rentabilidad muy atractiva si uno lo mira desde ese punto de vista. Ahora, si uno lo mira desde el 20 de marzo del 2020, señor director.
Está bueno.
Hemos hecho más de 2 por. ¿Eh?
Por eso, claro, esa foto larga también tiene fotos cortas, fotos chicas, y el que calzó en esas fotos buenas puede estar contento. Hay otros que evidentemente no lo están. Me da la impresión que la mayoría no.
Así es. Oye, hoy día en la mañana el Ministerio de Salud publicó un reporte, un informe bien detallado que estuve hojeando, no lo leí en detalle todavía yo. Acuso mi falta de tiempo. ¿Qué es lo que ha sucedido con respecto a las vacunas en nuestro país? ¿Cuál es la efectividad que han tenido la campaña de vacunación en la población que ha sido vacunada? Que recordemos que hasta el momento es más bien la población de los mayores de nuestro país. ¿Eh? ¿Está todavía usted todavía por ahí o
sí,
no?
Sí, pues aquí estoy.
Ah, es que me cortó la música mucho y pensé que me había quedado solo. Oye, este reporte...
O a lo mejor estamos solo los dos, ¿eh?
Más o menos, que la vacuna tiene un 70% de efectividad en prevenir el contagio, lo cual es un número notable, y tiene más o menos un 80% de efectividad en prevenir la muerte. Hubo ahí algún grado de confusión entre los chats en los cuales yo participo sobre por qué había una diferencia entre el estudio brasileño y el estudio chileno. Entiendo que la cifra no es comparable a la cifra de prevención de muerte. Son cosas distintas, pero al final del día me parece a mí que son buenas noticias. Significa que más allá de porcentajes más, porcentajes menos, la vacuna está funcionando, está previniendo los contagios y está previniendo las muertes, que es lo más relevante. Y me imagino que eso le va a ser un empuje adicional para esta campaña de vacunación que está empezando a perder velocidad en nuestro país. Ahora la gente se vacune más rápido.
Total, oye, pero si fíjate que te prevenga el 80% de la muerte... es un tema de... Ni siquiera hay que saber mucha estadística ni probabilidades para el tema. Es espectacular el número, es realmente espectacular. Yo creo que es más riesgoso andar en bicicleta en Santiago que el efecto de vacunarse y la probabilidad que te muera. O sea, claro. De verdad que es realmente bueno. Hay que tomarle el peso a la gente y dice, oye, 80%, o sea, igual me puedo morir. Claro, sí, nada infalible. Pero el porcentaje de efectividad es buenísimo.
Sí, oye, usted hablaba de las bicicletas con el peligro. Si usted ha salido, no sé si le ha tocado salir a practicar deporte en la franja deportiva de la mañana, y la cantidad de gente que está en las calles haciendo deporte.
Impresionante.
Todo esto con no quiero criticar, al revés. Estoy feliz de que la gente esté aprovechando estos minutos para hacer deporte. Pero en algunos minutos se transforma en una aglomeración de gente. No, no aglomeración, pero hay alto tráfico, digamos.
Pero harta gente. Sí. Hay una buena noticia, está bien, tiene un efecto, pero creo que es una buena noticia porque incluso yo he sabido de gente que nunca se deporte y que a raíz de esto ha salido porque también está hasta más arriba de la coronilla con todo. No quiere salir a respirar, a tomar otro aire, a mirar otras cosas, y creo que desde esa perspectiva también es bueno.
Así es. Oye, y finalmente hoy día en la mañana conocí una noticia rara. Hay un fondo brasileño que se llama IG4, que se dedica principalmente a lo que se llama el buyout, que es como básicamente a comprar empresas que están como en distress y dar las vueltas. Pero se conoció que hizo una oferta para comprar un porcentaje de la cascada que controla la minera SQM. La oferta entiendo yo que ya había sido rechazada por el controlador de la cascada, que es Julio Ponce, a través de su estructura accionaria. Pero aún así, esto hizo que hubiera harto movimiento en la mañana en acciones relacionadas a Sukimich. En particular, todas las acciones que componen la cascada, Norte Grande, Oro Blanco y otros, que llegaron, mira, Oro Blanco lo tengo subiendo casi 7% en este minuto, ¿eh? Norte Grande 7,02%.
A pesar del rechazo. Impresionante. Lo que dio a entender Inversiones SQ, que es el vehículo que ocupa Julio Ponce para controlar las cascadas, es muy decidor porque dice: hemos recibido permanentemente ofertas de este tipo, parecidas, algunas por compras completas, otras por una asociación. Aquí le estaban ofreciendo una asociación a Ponce, que Ponce siguiera controlando, que tuviera la presidencia de las cascadas, según lo que hemos conocido por este informe de Reuters, y además pasara por caja llevándose un cheque bastante grande, y no quiso. Lo que quiere decir que uno podría entender que habiendo tanto rechazo, claro, hay una oposición a vender, pero también el interés que genera, uno podría pensar que van a venir más ofertas, y creo que además el que se mantengan estos títulos que estabas nombrando tú tan arriba, a pesar de la negativa de SQ de vender, da cuenta de que el mercado apuesta, y las cascadas siempre han sido de alto interés para los inversionistas, probablemente para los más sofisticados, pero ha sido de alto interés.
Oye, hay un reporte por ahí que estuve leyendo sobre Sukimich que como que destaca el hecho de que en comparación con competidores en Australia y otros mercados, Sukimich transa un descuento. Entonces quizás hay una oportunidad que interesa a algunos operadores internacionales para hacer este tipo de ofertas. Pero bueno,
seguro.
Oye, vamos, si Moncho nos lo permite, vamos con nuestro pantallazo. Tenemos a Daniel Soto, el jefe de estrategia e inversiones de Sura Asset Management Chile, y lo tenemos en línea. Don Daniel, ¿cómo le va?
Hola, Daniel. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Tal?
Bien, pues. Oye, ¿cuál es tu resumen de la semana, Daniel? ¿Cómo lo viste?
Positivo en general. El Standard & Poor's.
Estados Unidos volando.
Sí, bueno, en este momento estaba casi en los máximos históricos. De hecho, hoy día llegó a máximo histórico y lo más seguro es que va a estar cerrando cerca de esos niveles. La semana terminó con una rentabilidad de 1,02%, Europa con un 0,35% arriba, Asia con retorno de 0,84%. Lo único que se ha desmarcado es el IPSA, con una caída de 0,32%. Y si uno mira bien, en realidad no hay como muchos catalizadores claros para el comportamiento del IPSA durante la última semana. Yo lo asumo que tiene que ver más con tal vez una toma de utilidades por todo lo que ha corrido el IPSA en estos primeros tres meses, que es aproximadamente un 16%. Y dentro de las noticias positivas de la semana, que alimentan, digamos, esto de que estamos viendo el índice de acciones más importante del mundo, para mí, con el Standard & Poor's 500 llegando a máximo, tiene que ver con que vimos que el crecimiento de China finalmente terminó en donde los analistas tenían puesto los números, que fue un 18,3%, las ventas retail en Estados Unidos, en vez de crecer un 5%, que era lo que se esperaba, terminaron creciendo un 9%. Y otra cosa súper importante es que empezó la muestra de resultados del primer trimestre de las empresas del Standard & Poor's 500 también. Y lo que vimos esta semana es que grandes bancos como Morgan Stanley, Citigroup, Goldman y administradoras como BlackRock, etcétera, mostraron resultados mucho mejores a los que tenía esperado el consenso analista. Eso obviamente también es una una buena noticia para la bolsa y en general para la actividad.
Oye, Daniel, y tomando las primeras palabras tuyas de Lipsa respecto al mundo, que claro, que no ha tenido una buena semana, pero hoy día está terminando bien, estamos acercando ahí, rozando los 5.000 puntos, que ha sido un techo bien, bien firme. ¿Cómo lo ves de cara a sobre todo, en 3 semanas más tenemos elecciones de constituyentes, la institucionalidad del país, no digo que tambalee, pero mucha que está complicada con la aprobación de proyectos de ley cuando el Congreso no tiene iniciativa para ello? Y a pesar de eso, el IPSA ha aguantado algo.
Si no, ha dado delivery. O sea, si uno lo mira desde el punto de vista del peso en la bolsa, dentro de las bolsas importantes, ¿no? Sin hablar, digamos, de bolsas chicas, pero de las bolsas importantes es la que el peso más ha subido durante el 2021. O sea, en ese sentido es el activo de riesgo que mejor se ha comportado para un inversionista en peso. Parece que la visión en términos de Chile, la que tenemos nosotros, no sé si para las próximas 2 o 3 semanas o meses, pero un poco como pensando de acá a los próximos 6 meses tal vez, es positiva. De hecho, nosotros tenemos a las acciones locales sobreponderadas. Con respecto al tema geopolítico, nosotros creemos que hay altas probabilidades de que entre la lista de Chile Vamos, que se llama Vamos por Chile, la lista, y la lista del Apruebo, que vendría siendo la lista, yo le digo la lista de la Concertación finalmente, porque están todos los partidos que eran de la Concertación y no de la Nueva Mayoría, que es, ahí ha tenido partidos más radicales. Entre esas dos listas, al parecer hay altas probabilidades de que saquen algo así, algo como cercano al 60%. Entonces, ahí yo creo que hay una alta probabilidad de tener entendimiento en cosas básicas que al mercado lo tienen bien nervioso, como por ejemplo la independencia del Banco Central, de que esté bien, digamos, redactada la parte de propiedad privada, etcétera. O sea, nosotros creemos que hay espacio para sorprender positivamente con respecto a la elección de constituyentes en mayo. Y lo digo finalmente porque o sea, yo creo que ese es el gran temor que hay finalmente con el IPSA, porque si uno mira los catalizadores, por ejemplo, las vacunaciones, ve dónde está el precio del cobre, no sé si vieron esta semana, pero Goldman Sachs sacó un informe diciendo que el cobre puede llegar hasta $6 el 2020.
Porque se ríe, Daniel, por favor, no se ríe.
6,8.
O sea, es un poco, no sé, yo creo que ahí puede ser que se hayan adelantado un par de cuadras, pero en general
se han pasado un par de pueblos, dice usted.
Sí. En general, todos esos catalizadores te hablan, son positivos para Chile. O sea, el precio del cobre, la vacunación, estamos en un momento medio complicado la pandemia, pero los números te dicen que queríamos salir adelante, y JP Morgan te dice que vas a ser el primer país emergente y generar inmunidad de rebaño. Entonces, teniendo algún grado de noticia positiva en el tema de la de la elección de constituyente, yo creo que va a ser un buen catalizador para el IPSA, y nosotros, como te digo, estamos sobreponderando las acciones locales en un portafolio diversificado.
Excelente, Daniel. Te agradezco mucho este contacto, que tenga ahí un muy buen fin de semana.
Igualmente, pues que les vaya bien.
Un abrazo, Daniel, que te vaya bien.
Abrazo, chao, chao.
Jefe de Estrategia de Inversiones de Sura Asset Management Chile, panorama global y local, ¿eh? Sobreponderando acciones locales, interesante. Mira, IPSA en 4989, directora, capaz que llegue a 5.000 puntos durante
al el final, programa. Al final del programa llegamos a los 5.000.
Después de la intervención de Daniel Soto, subió como 10 puntos el IPSA. Oye, tarjetas de crédito BCI tienen beneficios para ti. Mira, acá hay uno: renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local a través de esta plataforma que es la más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en MercadoG.com.
Existe una generación que no sigue las tendencias, sino que las crea. Y esa es la generación del New Peugeot 208. Para los que están adelantados a sus tiempos. Desde un puesto de conducción increíble, una pantalla digital de 10 pulgadas, un tablero 100% digital y conversión 3D y el mejor diseño vanguardista que un hatchback puede tener. Tú ya eres parte de la generación 208, súmate en Peugeot.cl.
Hoy los genios de Almagro ahora están en formato, digamos, para inversionistas en el Metro Estación Ñuñoa. Ahí está el edificio Pedro Valdivia, la mejor combinación. Y además, si ustedes inversionistas le garantizan, que es una cosa bien notable, ¿eh?, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción además de arrendarlo por su cuenta y aumentando así la renta por un año. Encuentra más información en almagro.cl. Ya, estimado señor director, vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día tenemos con nosotros a Antonio Andrade, el cofundador y CEO de Maneki App.
¿Qué tal a todos?
Antonio.
Hola, Antonio.
¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, pues oye, partamos porque nos cuenta Antonio qué es Maneki, estimado.
Les cuento, mira, todo esto nació una idea entre amigos y lo que hicimos es que vimos que hay un mercado para hacer publicidad enorme, pero que teníamos dos grandes como participantes, que era Facebook y Google, que no daban ningún valor agregado por la publicidad. Entonces nosotros quisimos ir un poquito más allá y hacer una red entretenida de publicidad con formato de gaming, que genera muy buenos resultados. Y el nombre es muy interesante, nace del manequineco, que es el típico gato que mueve la manito que atrae la fortuna.
Pero espérate, explícanos cómo funciona esto. Yo bajo una app, entiendo que esto es para celulares, ¿no? Para cualquier tipo de celular, asumo.
Sí, tú descargas una aplicación y en esta aplicación hay una serie de juegos básicos, estilo Candy Crush, estilo Pac-Man, estilo sorteo, trivias, etcétera. Y todos los elementos que uno gana dentro de la aplicación son canjeables por plata. Al final lo que nosotros hacemos es que los usuarios pasan horas, muchas horas al día entreteniéndose con distintos juegos, pero nadie valoriza realmente los ítems que se ganan. Entonces nosotros quisimos hacer eso para potenciar más. Y el resultado es una red que tiene más de 500 empresas, con empresas muy grandes de Chile, y ahora estamos en un proceso de expansión.
Y dime, ¿aquí los clientes son las empresas y la gente entra de manera gratuita a participar o no?
Efectivamente. Entonces lo que nosotros hacemos es que en base a la cantidad de clientes que tenemos mensuales activos, nosotros podemos valorizar todos los elementos de juego mes a mes.
Ya, ¿y cómo profundiza un poquito eso?
Sí, nosotros lo que hacemos es que los clientes pagan una membresía publicitaria, ¿ya? Hemos tenido la suerte...
Los clientes de las empresas, las empresas pagan una membresía, ¿sí?
Claro, efectivamente. Esto es completamente gratis para los usuarios y las empresas pagan una membresía publicitaria. Entonces, en relación a la cantidad de empresas participando, es la cantidad de plata que nosotros tenemos en nuestra nube, de alguna forma, por decirlo así, con elementos de juego canjeables. Entonces, en base a eso, mes a mes, nosotros podemos decir, ok, este mes tanta plata ahí en la nube, entonces el valor de las monedas o las probabilidades de ganar de los usuarios es tanto. Y nosotros así vamos avanzando cada mes. Entonces, entre más empresas se sumen, más van a valer las cosas y más plata puede ganar la gente y pueden haber muchos más ganadores.
¿Ustedes customizan esos planes para las empresas o tienen formateados ciertos planes para ellos? ¿Cómo opera eso?
Sí, tenemos un formato básico, como si fuera Google y Facebook, con 5 formatos publicitarios, pero ya para marcas más grandes que quieren hacer alianzas e integraciones más importantes, ahí nosotros podemos hacer juegos a medida, podemos incluso hacer sorteos especiales, podemos incluso incluir canjes o elementos de juego brandeados por marcas para que fidelicen con sus clientes, etcétera.
Oye, ¿y qué es lo que ganan los usuarios que juegan los juegos que están dentro de Maneki?
Los usuarios ganan lo mismo que un usuario que podría estar jugando Candy Crush. Se entretiene en sus tiempos libres, pero en este caso, además, gana plata en efectivo gratis. Solo por jugar.
Ah, mi chica. ¿Ah? O sea, tú, en el fondo, alguien podría decir, estoy haciendo lo que me entretiene y además estoy ganando plata. Está bueno, ¿eh?
Efectivamente. Entonces, nuestro desafío como empresa es intentar de tener como los juegos más de vanguardia o con lógicas más entretenidas y simples para convocar a todo tipo de personas. Nosotros podemos ir sacando y poniendo los juegos que queramos.
Oye, Antonio, cuéntame un poco de la empresa. ¿Cuánta gente trabaja contigo? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cómo han financiado este camino de emprendimiento?
Sí, nosotros ya a esta altura somos más de 20 personas. Nosotros lanzamos en noviembre del 2019 oficialmente con esta versión. Y tenemos inversionistas de carácter privado que ingresaron. Ahora, ya que validamos el modelo de negocio y todo, estamos en conversaciones con distintos venture capitals para que nos hagan recomendaciones de qué países son estratégicamente interesantes para expandir, cómo se valoriza bien una empresa y, bueno, todo ese proceso que viene consigo. Cómo está definido el tema del pacto accionista y ya como los escalones a seguir para el tema de expansión.
¿Lo ven fácilmente escalable a otros mercados, no?
Sí, es bastante fácil porque finalmente nosotros vendemos un servicio online y solamente teniendo buenas pasarelas de pago en la TAM, simplemente uno tiene que hacer gestión comercial digitalmente, que puede ser a través de Google y Facebook, en los distintos países. También obviamente hay un equipo de gestión comercial para clientes grandes, que son los que ya como los clientes íconos que tienen presencia en varios países de Latinoamérica.
Oye, ¿y hay algún referente mundial? ¿De dónde sacaron esta idea o fue algo totalmente innovador de parte de ustedes?
Juntamos al final varias cosas y entre el inversionista que te dijo que no o la marca te dijo falta esto, terminamos llegando a esto. Todavía siguen evolucionando, no sabemos si esto va a terminar siendo un avatar personalizable que entra a un mundo donde puedes chatear y jugar por tu dinero efectivo.
Oye, súper interesante, Antonio. Bueno, suerte. Probablemente vamos a seguir conversando. Creo que les va a ir bien, así que ánimo con eso. Y bueno, estamos al habla. Un abrazo grande.
Muchas gracias y que estén muy bien. Mucha suerte en la semana.
Buenísimo, que te vaya bien.
Maneki se escribe Maneki y latina, por si acaso, para los que están buscando sus celulares. Estoy viendo la página, está disponible en el iPhone, Android y todas las plataformas. Está aquí. Bien entretenido lo conté. Estimado señor director.
Gráficamente muy atractivo.
Oye, no hablamos de Dominga, pero bueno, el Tribunal Ambiental entiendo que dio vuelta todo el asunto y ordenó repetir la votación. Así que volvimos a foca cero con este proyecto minero en el norte. Ojalá que ahora no echen por la borda estos miles de millones de dólares de inversión que significa este proyecto.
Sí, pues tú sabes que hay un dato interesante, Domingo, que me lo comentaron el otro día. Cada vez que intervino un actor técnico con ellos, le fue bien. Cada vez que actuó un actor político, le fue mal. Queda demostradísimo que es un proyecto que tiene que ir adelante nomás.
Oye, uno podría aplicar esa lógica también al país, ¿no? Cada vez que alguien técnico toma una decisión, bien. Cada vez que un político, muchas gracias.
Sorprendente,
Un abrazo, señor director. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, que le vaya bien.